Son cósmico, lo ha dicho nuestra invitada de esta noche, Sonia Fernández Vidal. Escritora, divulgadora científica, doctora en óptica e información cuántica por la Universidad Autónoma de Barcelona y muchas otras cosas, autora de libros como La Puerta de los Tres Cerrojos, Quantic Love, Desayuno con partículas. Recientemente hemos hablado con ella sobre ese libro, El universo en tus manos. Sonia, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Que la fuerza de la metáfora, esto tuyo que hemos leído, la fuerza de la metáfora no tiene que olvidarse a la hora de hacer divulgación científica. Falta un poquito eso, ¿no? Acercarse a esa parte, acercarse al corazón de las personas.
Bueno, al final la metáfora es un lenguaje perfecto para comunicarse y sobre todo para comunicarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Puerta de los Tres Cerrojos, a los niños, yo siempre me gusta decir a los niños de 9 a 99 años.
Fíjate que hace muy poco hablábamos del Universo en tus manos, un libro dirigido a niños, pero dirigido también a sus padres, dirigido a niños, dirigido a adultos, de 0 a 99 años, como dices, porque la ciencia está al alcance de todos, el universo puede estar en las manos de cualquiera, no tenemos que hacerlo inaccesible con palabras extrañas, es bonito. ¿Cuántas veces hemos oído que como es arriba es abajo o como es arriba no es abajo? Pero explicarlo a la gente no es tan complicado como parece que a veces se quiere hacer ver, ¿no?
Bueno, por supuesto. Además, el universo, el cosmos, al final son temas que están relacionados con nuestros orígenes. Yo pienso que esto estimula la fantasía de cualquiera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no habrá levantado la mirada estas noches de verano al cielo y cuando ves el firmamento, bueno, te entra esa sensación de emoción y fascinación? Yo pienso que la ciencia, en este caso la cosmología o la astronomía, es como un agujero negro que te atrapa y una vez entras en él ya eres incapaz de salir de él.
Y además en los últimos descubrimientos y hallazgos parece que están abriendo una nueva era en el mundo de la astrofísica. Hay que celebrarlo.
Totalmente, y estamos de celebración, porque además las noticias no paran de llegar, ¿no? Justo hace pocas semanas, también con la noticia de Juno, pues estamos en vilo a descubrir qué misterios nos oculta Júpiter.
Que es un planeta gigantesco, pero es un misterio que se puede desvelar gracias a esta sonda de la NASA, gracias a esta nave. Las proezas cósmicas, las proezas espaciales están a la orden del día. Tenemos que contarlas aquí mucho más de lo que lo hacemos, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, además es fascinante. Antes decías, ¿ves? Por ejemplo, las metáforas a la hora de explicar ciencia. Yo pensé que ahora que nombrábamos Juno y nombrábamos Júpiter, yo no sé si recordaremos que Júpiter, en la mitología romana, era el dios de los dioses. Y precisamente Júpiter quería esconder sus secretos a Juno, que era su mujer, y por eso se envolvió, ¿no?, en un velo de nubes. Precisamente es curioso cómo esa metáfora se puede aplicar precisamente a estos descubrimientos, porque al final Juno, la misión, es intentar descubrir cuáles son los misterios que esconde Júpiter y para eso atravesar también esas nubes que lo rodean.
Al final el universo termina siendo una mitología griega también.
Al final el universo es poesía, es una de las cosas más hermosas.
¿Qué te parece uno de los proyectos, por ejemplo, el que está financiado por el filántropo ruso Yuri Milner, que también en este proyecto pues colaboran científicos como Stephen Hawking, cuyo objetivo es explorar el universo en busca de rastros de vida en otros planetas?
Bueno, hay muchísimos proyectos para encontrar exoplanetas, por ejemplo, otras tierras, incluso posibles tierras o planetas parecidos a la Tierra que puedan tener vida. De hecho, la NASA, por ejemplo, la misión Kepler de la NASA, ya ha encontrado más de 3.000 exoplanetas. Es curioso cómo hace más o menos 20 años todavía no sabíamos a ciencia cierta que realmente existiesen y, sin embargo, en este tiempo, como decía, ya tenemos más de 3.000 exoplanetas detectados y candidatos a zona habitable, son ya unos 300. Con lo cual yo pienso que si seguimos, ¿no?, con esta rapidez y esas estadísticas, quizás podemos conseguir encontrar al menos un planeta al que, quién sabe, si el día de mañana podamos conseguir que nuestra civilización, ¿no?, que la humanidad sea multiplanetaria.
¿Tú tienes esperanza de que no seamos únicos, de que la humanidad en la Tierra no sea una casualidad cósmica, sino que sea algo habitual? Y por cifras, en cierto modo lo tiene que ser. Nos dabas ese dato. Yo me acuerdo perfectamente cuando hablábamos del primer planeta descubierto hace poco más de 20 años y la nave Kepler, el telescopio espacial de Kepler, está descubriendo muchísimos y ya estamos hablando de miles y miles. Parece una cuestión de tiempo, solo de tiempo y de no mucho tiempo, que encontremos similares a nosotros, por lo menos vida, y quién sabe si en el futuro una vida parecida a la nuestra.
Bueno, vida, por supuesto. De hecho, incluso bastante más cerca. Se sospecha que incluso nuestro propio sistema solar puede haber vida. Por ejemplo, en Europa, una de las lunas que tiene Júpiter, ¿no?, es una de las candidatas a que pueda realmente albergar vida. De hecho, una de las preocupaciones de la NASA, sabéis que Juno estará más o menos esta nave que está haciendo, escaneando Júpiter para podernos responder los misterios que tiene ocultos. Juno, esta nave, tendrá que terminar probablemente haciendo una misión suicida. Sabéis que la NASA quiere hacer que acabe colisionando contra Júpiter y precisamente, y esto es bastante curioso, es para no contaminar Europa, porque puede ser que Europa tenga vida en sus océanos que están cubiertos por esa capa de hielo, pero se sospecha que ahí sí que hay vida. Y una de las cosas que la NASA quiere evitar es contaminar Europa con posibles gérmenes o organismos vivos que hubiese en Juno. Pues imaginaos lo que podría pasar si cayese en el océano de Europa, podríamos contaminar pues vida alienígena probablemente.
¿Crees que hoy por hoy tenemos tecnología suficiente, Sonia, para estudiar estos planetas extrasolares, o a veces nos quedamos un poco en la superficie? ¿Necesitaríamos algo, no sé, que fuera más definido?
Bueno, de hecho los avances se están haciendo rapidísimos. Por supuesto, todavía nos queda muchísimo, pero muchísimo para avanzar. Porque bueno, lo que necesitamos primero para saber si existen otras tierras, ¿no?, es decir, que pueda albergar vida como la nuestra o algún tipo de vida, es sobre todo que haya agua. Agua es al menos un medio líquido que es el catalizador de que pueda haber vida. Después tienen que haber componentes que ayuden a formar la vida, por ejemplo, moléculas como el fósforo, que es la que compone el ADN. Y después alguna fuente de energía como el sol, ¿no?, que es lo que tenemos nosotros. Sin embargo, por ejemplo, para que pueda albergar vida o una vida que tenga civilización, debería tener también, por ejemplo, elementos pesados. Para poder tener elementos pesados, una de las características que sí que tiene la Tierra también es la tectónica de placas, ¿no? La deriva continental lo que hace es generar un reciclaje de elementos que conlleva cosas fundamentales, por ejemplo, regular la temperatura, ¿no? Es como un poquito el termostato de nuestro planeta. Y es lo que garantiza que haya presencia de metal, ¿no? Estos son, para que hubiese una civilización inteligente, tener metales pues sería vital. ¿Oh? ¿Qué más? Por ejemplo, si quisiésemos encontrar ya no un planeta con civilización inteligente, sino alguno en el que nosotros pudiésemos migrar en un futuro, pues necesitaríamos un Júpiter. Júpiter, como veis, sale bastante a relucir en las conversaciones. Sabéis que hay vida en la Tierra, o al menos todavía seguimos vivos, sobre todo porque disponer de un gigante gaseoso como es Júpiter, sobre todo a las afueras del sistema solar, hace como un escudo para que los planetas internos rocosos no caigan tantos asteroides, no caigan meteoritos, ¿no? Lo que hace Júpiter, como si fuese un escudo, es parar todos los asteroides y los desvía, ¿no?, para que no colisionen contra los planetas. Y para eso la Tierra tenemos que estar bastante agradecidos a Júpiter. ¿Qué más? Estos exoplanetas también, para que puedan albergar la vida, también tienen que estar en unas zonas que se llaman precisamente ricitos de oro, ni muy cerca de su sol, ni muy lejos, ¿no? Muy cerca porque acabaríamos achicharrados, ni muy lejos porque el agua estaría congelada y no podría haber vida. ¿No? Que otras condiciones también, no solo es cuán cerca estamos del sol o no, es decir, si estamos en la zona de ricitos de oro, sino también en la zona de habitabilidad galáctica, ¿no? También, por ejemplo, para encontrar otras civilizaciones que fuesen inteligentes. no deberemos estar ni muy cerca del centro de la galaxia, ¿no? Sabéis que si viajamos 26.000 años luz al centro de la galaxia, nos encontramos con un agujero negro supermasivo, ¿no? Toda esa zona pues está llena de estrellas de neutrones, agujeros negros y estallidos que serían letales de rayos gamma, ¿no? De hecho, no sé si fue en 1998, ¿no? La Tierra también evitó por poquito ser destruido por un magnetar que provocó un estallido de rayos gamma que emitió, imaginaos, en 2 décimas de segundo tanta energía como la que producirá el Sol los próximos 100.000 años.
Madre mía.
Una, sí, suerte que estaba a 20.000 años luz de la Tierra, ¿no? De haber estado más cerquita, tampoco lo contaríamos. Bueno, de hecho, yo cuando veo todas estas cosas, Silvia, Bruno, una de las cosas que me ocurre y se me pone la piel de gallina es pensar lo afortunados que somos en la Tierra para poder estar aquí. La Tierra es fantástica, es un planeta fantástico que alberga vida y nos está cuidando de una manera increíble, ¿no? Fijaos que aunque hay bastantes planetas candidatos, ha sido casi un hermoso milagro que podamos estar aquí. Yo me emociono cada vez que lo pienso y, bueno, me sale un agradecimiento tremendo, ¿no? Es una de las conexiones, estas sensaciones que te da cuando empiezas a explorar el cosmos, ¿no?
Y si algún día encontramos en vida en ese cosmos, se parecerá bastante a la nuestra, ¿no? Porque se da una serie de condiciones, se tiene que dar una serie de condiciones en cualquier lugar habitable para que dé lugar a una humanidad, a una vida desarrollada como la nuestra. No será tan distinta como nos ha presentado el cine, ¿no?
Bueno, de hecho, eso es, como sería algo probablemente inesperado y por descubrir, de hecho, la vida también puede tener muchas manifestaciones muy diferentes. Lógicamente, primero tendemos a pensar los planetas donde se puede generar la vida como la nuestra. Pero fijaos una cosa, del mismo modo que hay distintas casas, ¿no?, que albergan vidas, casas, edificios, ¿no?, terrenos, castillos, pues también debe haber distintos planetas donde con características distintas donde se puede desarrollar vida. De hecho, hay laboratorios planetarios virtuales donde se simulan posibles planetas que podrían existir, por ejemplo, cambiando el Sol por otro con otras propiedades. Estos modelos producen planetas bastante extraños donde podría haber vida y las plantas pues quizás serían de color rojo o, en el caso, imaginaos, una estrella que fuese muy fría, pues las plantas quizás serían de color oscuro, casi negros, para absorber toda la luz y poder sobrevivir. Es decir, es bastante... En estos laboratorios planetarios virtuales se juega con todas estas variables para poder simular, ¿no?, cómo sería vida distinta en otros planetas que no fuesen exactamente igual a la nuestra.
Tú decías, al comienzo de la conversación, hemos hablado de una frase tuya sobre que el cosmos es como un colchón cósmico. Tú decías en esta misma frase, en esa misma exposición, que el Sol, como pesa mucho, que lo has citado antes, curva ese colchón. ¿Qué hay detrás de esa metáfora?
Bueno, detrás de esa metáfora está la famosísima teoría de Albert Einstein, de la teoría de la relatividad general. ¿O sabéis que cuando Einstein unificó el espacio y el tiempo, ¿no?, él básicamente estaba intentando explicar cómo funcionaba la fuerza gravitatoria, ¿no? Ya sabíamos desde Newton que el Sol genera una fuerza gravitatoria y hace que la Tierra gire a su alrededor. Sin embargo, Einstein tenía muchas preguntas sobre cómo funcionaba esta fuerza, porque sabéis que el Sol y la Tierra tienen una distancia de unos 150 millones de kilómetros. La luz tarda unos 8 minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra, en recorrer esos 150 millones de kilómetros. Y Albert Einstein, que jugaba mucho también con su fantasía, su imaginación, pensaba, ¿qué sucedería si un mago cósmico hiciese desaparecer el Sol? ¿No? Decía, bueno, automáticamente la Tierra saldría disparada. Sin embargo, Einstein ya en 1905, en su teoría de la relatividad especial, había demostrado que absolutamente nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces él se rascaba la cabeza y pensaba, ¿cómo puede ser que si hacemos desaparecer el Sol, automáticamente e instantáneamente la Tierra salga disparada? Dice, tendría que tardar al menos esos 8 minutos que tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra. Y a partir de ahí le fue dando vueltas y desarrolló esta teoría de este colchón cósmico que os decía. No, lo que sucede realmente, según la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, es que al hacer desaparecer este mago cósmico malvado, por cierto, al hacer desaparecer nuestro Sol, lo que sucedería es que este colchón cósmico, que sería más como esas colchonetas así flexibles, o podríamos pensarlo como la superficie de un lago. ¿Verdad que cuando pones la mano metes la mano en la superficie de un lago que está totalmente en calma, se generan unas ondas, uh-huh, ¿no?, sobre la superficie del agua, pues del mismo modo al quitar de repente el sol se generarían unas ondas, ¿no?, en este tejido espacio-temporal, y estas ondas se propagan nada más y nada menos que a la velocidad de la luz. Y cuando estas ondas llegasen a la Tierra, es entonces cuando la Tierra saldría de órbita, ¿no? Ahí fue cuando Albert Einstein, de hecho, empezó a pensar que quizás la luz y la fuerza gravitatoria, la luz y la gravedad, tenían alguna relación, porque no podía ser coincidencia que las ondas gravitacionales que estaban relacionadas con la gravedad viajasen exactamente a la velocidad de la luz. Y ahí, pero esto ya sería para otro episodio, fue cuando Einstein intentó encontrar esa teoría unificada, unificando pues las fuerzas, como las fuerzas electromagnéticas que mueven la luz, ¿no?, con la teoría de la relatividad general. Sin embargo, y por desgracia, aunque se pasó sus 20 últimos años de vida intentando encontrar una respuesta para su teoría unificada, una teoría que lo explicase todo, ¿no?, desde las cosas más pequeñas como las partículas de luz y las partículas más pequeñas que los átomos, a las cosas tan grandes como las estrellas y el movimiento que ocurre en las galaxias. Sin embargo, pese a que se dedicó esos 20 años, no llegó a encontrar esa teoría.
Por lo tanto, ¿tú eres más del equipo de Einstein que el del equipo de Newton, o se puede ser de los dos?
Yo creo que se puede ser de los dos. Yo estoy convencida de que a Newton le hubiese encantado poder convivir también la época que vivió Albert Einstein. Al fin y al cabo, las teorías nuevas que han surgido, ¿no?, tanto la teoría de la relatividad como la teoría cuántica, ambas no es que invaliden la teoría de Newton, sino que las completan, ¿no? Newton en su época tenía al alcance movimientos pues ni por asomo de la velocidad de la luz, ¿no? Newton tampoco podía ver, igual que nosotros por naturaleza no podemos ver los electrones simplemente con nuestros ojos. Por lo tanto, él estaba acostumbrado a la realidad macroscópica, ¿no?, y él definió todas sus teorías de la mecánica a partir de ello. Fue más adelante cuando casi Einstein fue quien abrió las puertas a estos dos campos, a la teoría cuántica y a la teoría de la relatividad.
La verdad es que existen muchísimos enigmas todavía del universo, y uno de ellos es, por ejemplo, la materia oscura, que junto a la energía oscura constituye, si no me equivoco, el 95% del universo.
Sí, incluso un poquito más, efectivamente, sí.
Tú, como física, Sonia, ¿Cuál crees? ¿Cuál perfilas que puede ser la naturaleza de esta materia oscura y de esta energía oscura?
Bueno, básicamente yo pienso que les llamamos materia y energía oscura básicamente porque no sabemos nada de ellas, ¿no? Por eso precisamente se les llama oscuras. Pero bueno, ahora precisamente en el CERN, por ejemplo, en el LHC, con el acelerador funcionando a tope de energía, sabéis que hasta ahora estaba a 7 tegaelectronvoltios y ahora funciona a su máxima de capacidad, 14 tegaelectronvoltios. Están intentando investigar, y una de las investigaciones va precisamente en esa dirección. Están intentando encontrar evidencias de las partículas supersimétricas, que se llama teoría de Susi. Pues, por ejemplo, hay algunas hipótesis ya, o algunas propuestas científicas, que quizás alguna de estas partículas supersimétricas podrían ser candidatas, ¿no?, a ser partículas precisamente de todas estas toda esta materia y energía oscura que se sabe hoy en día, por evidencias que tiene que haber algo ahí, aunque no sepamos verlo y todavía no tengamos la tecnología para ser capaces de detectarlo y estudiarlo.
Newton no contó con los viajes cósmicos, con la información que sondas como la Juno que nos has hablado proporciona. Einstein tampoco la tuvo. Estarían los dos encantados si toda esa información, que es complementaria a lo que ellos descubrieron, que completa la información, que completa los datos, si tuvieran esa información. Todo está cambiando y el último gran avance, aunque a veces nos cueste entender muchas cosas, es ese acelerador de partículas del que nos has hablado. Puede cambiar el mundo entero y lo que conocemos sobre nuestro universo, sobre la física, gracias a lo que se está descubriendo ahí, ¿no?
Totalmente. De hecho, también un 4 de julio, al igual que la llegada de Juno a Júpiter de hace unos años, fue cuando se anunció, por ejemplo, el haber encontrado el bosón de Higgs, ¿no? Uno de estos descubrimientos fue celebrado por la comunidad científica, pero vamos, con una alegría tremenda. Yo estaba en casa siguiéndolo, la retransmisión por internet, porque estaba con un resfriado tremendo, pero casi casi saltaba en el sofá de mi casa como si fuese el final de la Champions, ¿no? Es decir, para la comunidad científica fueron unos descubrimientos extraordinarios. Y sin embargo, ahora todavía hay muchas, muchas preguntas que el acelerador de partículas, el LHC, que es este acelerador, para los que nos escuchan, que son unos 27 kilómetros de circunferencia y está a unos 100 metros bajo tierra. Ahí se aceleran protones a velocidades cercanas a la de la luz. Y lo que se hace es poder generar unas energías lo suficientemente fuertes como para poder generar estas partículas y llegar a estos rangos de energías donde podemos estudiar estas partículas que nunca antes habían descubierto. Pero preguntas, por ejemplo, de qué sucedió, qué asimetrías hay entre materia y antimateria. Sabéis que cuando empezó el universo en el Big Bang había materia y había antimateria. Cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan entre sí formando simplemente energía. Si se hubiese generado exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria, al unirse la una con la otra, no debería haber absolutamente nada en el universo. Sin embargo, aquí estamos, y estamos hechos de materia. ¿Qué es lo que sucedió para que la materia ganase la partida a la antimateria y consiguiese construir pues todas estas galaxias en las que hoy en día, por ejemplo, vivimos en una de ellas? Bueno, esta es una de las preguntas, por ejemplo, que quiere responder también el LHC. Quiere conocer, por ejemplo, estas partículas de supersimetría, que sería, por ejemplo, ya un pequeño paso, porque también una de las cosas que se van a estudiar es si se encuentran evidencias de que existan dimensiones extras. ¿No? Sabéis que una de las candidatas a ser una teoría unificada, de estas que estaba buscando Albert Einstein, ¿no?, es la teoría de cuerdas, que intenta reconciliar la física cuántica o la mecánica cuántica con la teoría de relatividad. Sabéis que en el campo de la física tenemos dos grandes teorías. La que decíamos que es la cuántica, que describe cómo se comportan las cosas muy pequeñas, y la de la relatividad, que nos describe cómo se comportan las cosas enormes, los movimientos planetarios. Sin embargo, estas dos teorías no se llevan bien. Hoy, de hecho, si las leyes de la física se tienen que cumplir siempre, con la teoría cuántica y la relatividad nos encontramos con dos siempre distintos. No somos capaces de unificar la teoría cuántica con la relatividad. Sin embargo, esta teoría de cuerdas intenta unificar estas dos grandes teorías. Sin embargo, para que exista, necesitamos vivir en un universo de 11 dimensiones. Ya no las cuatro que conocemos, las tres espaciales y el tiempo, sino 11 dimensiones, aunque pueda chocarnos. Ahora, precisamente en el CERN, una de las cosas que quieren ver es evidencias de que pueda existir una dimensión extra. Y esto ya sería abrir una puerta, precisamente, a poder investigar si esta teoría de cuerdas puede ser validada o no.
Creo que recientemente has estado hablando con un responsable de la NASA que te estuvo contando ciertas curiosidades sobre la Estación Espacial Internacional, ¿no?
Sí, tremendo, con Donald Petit. Donald Petit es uno de los astronautas que ha estado en la Estación Internacional, que de hecho pienso que me dijo que este mismo año probablemente tenía que volver a subir a la Estación Internacional. Y de hecho, una de las cosas, hablábamos precisamente de las preguntas que me estáis haciendo ahora, Bruno y Silvia, ¿no?, y es sobre estos exoplanetas. Fijaos que una de las misiones de la NASA es precisamente preservar la humanidad, preservar la vida humana. Y uno de los proyectos precisamente para eso es encontrar planetas que puedan ser habitables, es decir, que la humanidad sea una especie interplanetaria, que no simplemente vivamos en la Tierra, ¿no? Por eso precisamente todos estos estudios en la Estación Internacional, y es ver cómo afecta a nuestros cuerpos pues vivir en naves o vivir en situaciones de microgravedad o gravedad casi casi cero. Pero aparte, Donald es súper divertido, porque recuerdo que estábamos juntos y una de las personas, se nos acerca una persona y nos preguntó, oye, pero esto de que colonicemos otros planetas, le dijo, no sé si la humanidad, ¿no?, si nosotros como civilización nos merecemos, ¿no?, era colonizar otros planetas. Y Donald Petit lo quedó así mirando y le dijo, mira, los que piensen así, que cogen por ahí por el mar, que empiecen a nadar y que no paren. Riéndose un poco, como diciendo, bueno, si empezamos así, ya vamos mal.
Voy a leer una frase tuya de un artículo, me parece que resume perfectamente tu forma de transmitir la ciencia, de llegar al corazón de las personas. Decías, imagínate que durante toda tu vida te han privado del sentido de la vista, hasta que un día puedes ver por primera vez. Cuán maravilloso observar el arco iris, el cielo estrellado o la cara de tus padres. Por mucho que hayamos suplido esta información con otros sentidos, que nos la hayan descrito con las mejores palabras y metáforas, de repente descubres nuestro universo lleno de color. Y esa es la lección que tenemos que tener. Nuestro universo está lleno de color, de información y de gusto. Es fantástico que podamos conocer y que estamos viviendo un tiempo que no existe y que no ha existido, que se está abriendo, como tú decías, una nueva era, ¿no?
Totalmente. De hecho, fue eso precisamente después del experimento de LIGO, después de que se encontrasen las ondas gravitacionales. El descubrimiento de las ondas gravitacionales ha sido también algo fascinante. La metáfora con estos sentidos, esta metáfora tan bonita, es precisamente fruto de este descubrimiento. Fijaos que hasta ahora todo lo que conocemos del cosmos fue o ha sido siempre gracias a la luz, en todo su espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta las ondas ultravioletas. Nuestro descubrimiento empezó en 1600, ¿no?, cuando precisamente Galileo levantó el telescopio y lo enfocó hacia el cielo, ¿no? Fue en ese momento en el que las cortinas se corrieron y pudimos empezar a estudiar el universo, empezar a estudiar el cosmos. Ahora, precisamente, lo que ocurrió con las ondas gravitacionales es precisamente haber encontrado otra manera, otro sentido para conseguir escuchar, en este caso, el cosmos. Así, no solo estudiarlo a través de la luz, sino también a través de estas ondas gravitacionales. Como decíamos, era como si estuviésemos ciegos y de repente pudiésemos ver. Cuando preguntan muchas veces, ¿no?, bueno, ¿y qué vamos a encontrar gracias a las ondas gravitacionales? ¿No? Es tan difícil responder esto. Es como preguntarle a una persona ciega, bueno, ¿y qué vas a ver antes de poder ver, ¿no? Sino que simplemente tienes que estar a la espera de poder encontrar misterios y nuevas preguntas que seguramente ni habremos llegado a soñar.
Pero descubrimos mucho sobre ciencia, descubrimos mucho sobre humanidad y nos lo pasamos estupendamente bien leyendo y esta noche escuchando a Sonia Fernández en Vidal, que ha estado una vez más en nuestro programa En la Rosa de los Vientos. Sonia, muchísimas gracias por darnos luz en el mundo de la ciencia, darnos luz en el conocimiento del universo. Un abrazo.
Y lo que aprendemos contigo, la pasión que transmites.
Muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que estoy encantado, sea que a vuestra disposición siempre que queráis.